En Daniel 2:32, parte de este sueño, dice, la cabeza de esta imagen que él había visto era de oro fino, la cabeza, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Pero el rey no quiso hacer caso, vamos a ver, de este sueño. Él había visto la cabeza de oro, y dice la palabra de Dios que era de él. Y en Daniel 2:47 dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios tuyo es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces, Dios le había dado a Daniel no solamente el sueño, porque si se acuerdan, el rey dijo, ya se me olvidó. Y él dijo de todos, ustedes me dicen el sueño y voy a saber que me pueden dar la interpretación también. Bueno, Daniel pudo dar no solamente el sueño, pero su interpretación. Y entonces Nabucodonosor, él dijo, y ustedes di esto 10 veces, Nabucodonosor, Nabucodonosor, Nabucodonosor. Entonces el rey hizo caso a su sueño, o empezó a vivir para Dios, siendo que él había visto que ya Dios obró por medio de Daniel, hizo un milagro. Que quién puede leer la mente o decir un sueño que nunca había escuchado o visto, sino Dios, que puede revelar los secretos. Pero no hizo caso. Y vamos a ver hoy lo que le pasó. Hay muchas veces Dios nos habla, Dios nos muestra, y no le hacemos caso y seguimos nuestro propio, como ustedes dicen, nuestro propio rollo o asunto. Dice en Daniel 3:1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua completo, cabeza hasta pies de oro. No nada más la cabeza, pero uno completo. Altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces el rey levantó esta estatua y él invitó, ¿quién? Toda persona importante, todos los gobernantes, porque lo que hace el rey sigue los gobernantes y sigue el pueblo. Si el rey es ladrón, los otros abajo de él son ladrones y el pueblo también. Mira México, puros ladrones. Perdóname, seguimos. Pero es cierto, ¿no? Desde arriba hasta abajo. Y allí viene. Entonces, ojalá que el FBI, los... ¿Cómo es de la policía? API es, el API no está aquí. Va. Presidente, hay un loco gringo que está hablando mal de ti. Bueno, en verso 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores y tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña. ¿Dónde está Alba? ¿Qué es un zampoña? Líder de alabanza. Y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Iba a buscar esta palabra para ver. ¿Alguien sabe lo que es zampoña? ¿Qué tipo de instrumento es esto? ¿No? Bueno, tiene su tarea. Mande. Pandero. La líder de alabanza dice, no. Bueno, entonces dinos, ¿qué es? ¿Mande? ¿Pipe? ¿Como flauta o un tipo de...? Bueno, luego vamos... Estoy seguro ella va a investigar. Y algunos de ustedes también. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será ¿qué? Bendecido con un pastel, ¿no? Echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Nabucodonosor es un tipo de anticristo. La adoración a fuerzas. ¡Qué horrible! Todos pueblos, ustedes, si no adoran, ¿y cuántos siguen su tradición, religión, etcétera, por temor?
Has abandonado la religión de familia. No, hombre, te vamos a echar fuera. No, no, está bien, yo me quedo.
¿Y cuántos, la verdad, a fuerzas o temor, adoren sus ídolos o sus imágenes o sus dioses? Todas las religiones falsas, escuchen, todas las religiones falsas tienen que hacer algo para ganar el favor de sus dioses. A fuerzas, adorarlos, vender algo, dar tanto dinero, trabajar para ellos tantas horas, hacer ciertos sacrificios, cortarse, subir un monte en sus rodillas, cortados todos, sangrando. Pero no tenemos nosotros una religión. Nuestro Dios es el que hizo todo para nosotros. Nosotros no tenemos que hacer algo para complacer mi Dios. Dios es el que abrió el camino, murió en la cruz, dio su vida por nosotros, y el único que tenemos que hacer es recibir de Él. Nadie está obligado a hacer nada para Él. Si hacemos algo para el reino de Dios, es de nuestra voluntad, agradecidos de lo que Él ha hecho por nosotros. Yo no estoy aquí porque alguien me está pagando, o porque tengo que estar aquí. Yo quiero estar aquí. Es una razón que no estamos cuando hay necesidades, porque siempre hay. Yo me acuerdo a un hermano, Jesús vino hace un año. ¿Cuánto tiempo tienes aquí, Jesús? Un año por ahí. Y él me acercó, le había conocido hace 15, 16, 18 años. Y me dice, Pastor Juan, todo lugar está lleno. No hay nada aquí que puedo hacer. Tienes gente a la puerta, tienes gente en el estacionamiento, tienes gente en la venta, tienes gente haciendo esto y aquel y oh. Y ahora, un año luego que está sirviendo, le pregunto y digo, ¿cómo lo ves, Chuy? Me dice, no, hombre, hay necesidad por todo lado en esta iglesia. Falta la puerta, falta en el evento, falta en esto, falta. Pero le dije, pero no me vas a escuchar diciendo, por favor, hermanos, necesitamos. Porque le dije, la obra de Dios no es así. Nosotros que estamos sirviendo, sabemos es una bendición y privilegio para estar aquí. Y estoy porque quiero, no porque alguien me está rogando. No por compulsión, no porque el pastor
necesitamos dinero, necesitamos...
No, no lo vamos a hacer y no lo hacemos. Las religiones falsas, tienes que hacer algo. Pero con nuestro Señor Jesús, Él hizo todo. Y es una bendición para mí poder hacer algo. Yo quiero, porque entiendo todo lo que Él hizo por mí y cómo no lo quiero servir. Y más, me hizo por eso. Y cuando yo estoy sirviendo, es una bendición para mí. Entonces, no creas que es una bendición cuando yo veo un borrachito venir y su vida cambia y su familia levantado. Cuando veo un drogadicto, un loquito, dejar, alguien atrás de ti. Cuando veo una bola y cuántos que han salido de la prisión. ¿Alguien que salió de la prisión aquí? No levanta su mano, vamos a asustar a la gente. Pero muchos que han salido de la prisión. ¡Qué bendición! Esto no es, tengo que... No, es una bendición participar en lo que Dios está haciendo en sus vidas. Bueno, este tipo de anticristo, Nabucodonosor, a fuerzas tienes que servir mi Dios. Pero ¿sabes qué? Si te sientes en esta iglesia que estás haciendo algo a fuerzas, por favor no lo hagas, porque Dios no lo recibe. Nada es a fuerzas con Dios. Es una bendición. Verso 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, ¿qué, Alba? Y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hay que saber que maliciosamente Dios había levantado estos jóvenes, Daniel y sus compañeros, a un servicio porque Dios estaba obrando en sus vidas. La honestidad, la sinceridad, la obra de Dios en sus vidas. Y había otros administradores, otros siervos del rey que tenían celos, no los querían porque eran santitos, siempre poniendo dedo en lo que estaba mal y esto, y los del mundo no te quieren en su trabajo. Si tú estás en un trabajo y su jefe dice, hey, contestas por teléfono, dice, dile que no estoy, y tú dices, no, tú dile, yo no te van a querer. Pero si tú estás participando con ellos, entonces no va a ser. Pero en este aspecto, estos hombres jóvenes estaban entregados a Dios y ellos querían poner dedo, buscar cómo echar fuera estos santitos, por decir, estos hermanos, amigos del rey. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¡Quémelos, rey! ¡Ya! Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, y ellos sabían bien sus nombres, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoren tus dioses ni adoren la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira. Acuérdate, este rey es un bien enojón. Y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad. Y cada vez tiene que decir todos los nombres y todo. Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honren a mi Dios ni adoren la estatua de oro que he levantado.
Yo soy el rey.
Ahora pues, están dispuestos para que al oír del son de la bocina, de la flauta y cada vez igual del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho. Porque si no la adoren en la misma hora, ¿qué? Serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¡Qué horrible! Hacer algo a fuerzas. Pero como digo, todas las religiones, no estoy hablando de relación, religiones tienen que hacer algo a fuerzas, si quieres o no quieres, para su Dios, Diosito. ¿Y qué Dios será aquel que nos libre de mis manos? Entonces mira, en el sueño él era la cabeza de oro, pero ahora ha hecho toda imagen y él está poniéndose arriba de todos los dioses. Hey, mira, yo soy el chilo mero, ¿y cuál Dios va a librarles de mis manos? Como si fuera arriba, superior a cualquier Dios. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo: me encanta esto. En la presencia del rey no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Wow. ¿Sabes qué, rey? No tengo que contestar. Así está. Yo no voy a hacer esto. Y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, fíjate, y si no, sabiendo vivo o muerto, iban a ser rescatados. Y muchos no prestan atención de esto cuando están sufriendo. Mi esposa ahorita me dice: toma una pastilla, ya su nariz, todo está tapado. Ayer compramos y no me gusta tomar medicina. Señor, tócame, sáname. Dice: no, pero la pastilla. Digo, pero esta medicina está, dice que destruye el hígado, también a otros órganos, para destapar mi nariz. Digo, no, mi Dios puede, si quiere. Y esto nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Me encanta esto. Ellos están delante de la autoridad de todo el mundo. Ellos están sirviendo el Dios que hizo el mundo. Cada cristiano, cristiana, debe tener esta actitud en su vida. Cuando su amigo dice: toma una cerveza, yo sirvo al Dios Altísimo. Ah, ¿qué? ¿Tu papi no te deja? ¿Su pastor, el gringuito, no te deja? No, yo sirvo a Dios, el Creador. Mira, no puedes mirar a las mujeres, no puedes hablar groserías, no puede, y el mundo te quiere tropezar. ¿Y sabes qué? Tiene que ser valiente para mirarlos en los ojos y decirlos: ¿sabes qué? Di lo que quieras de mí. Di que soy loco, seguidor del gringo, lo que tú quieras, pero yo soy seguidor de Jesús. Entonces, no es que no puedo. Yo sigo a Él yo no necesito droga, no necesito relaciones sexuales para mantenerme, yo no necesito ser rico, yo no necesito tener codicia, yo no necesito estas cosas en mi vida, porque Dios está en mi vida. Entonces, oh rey, di lo que quieres, haga lo que quieres, pero yo sirvo el Señor Jesús. En Hechos 5:28, si quieres ver ahí, Hechos 5:28, hay muchos jóvenes que no tienen un fundamento sólido, y cuando entran en la prepa o entran en la universidad, sus amigos por la burla los tropiezan, porque no están suficiente sólidos en la palabra de Dios. En Hechos 5:28, los apóstoles, los discípulos del Señor Jesús, fueron maltratados y mandados de no hablar más en este nombre de Jesús. Les dimos órdenes, entonces fueron traídos delante de la autoridad. Y la autoridad está hablando con ellos, diciendo, les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Ahora, estos hombres, el Espíritu Santo ya los había llenado. Estaban caminando con Dios. Fueron maltratados, golpeados y traídos otra vez delante de la autoridad. Y él dice, ¿sabes qué? Yo debo obedecer a Dios, no usted. Necesitamos cristianos sólidos en la escuela. Muchos de ellos, como digo, es un llamado muy especial porque los niños los jalan y los destruyen. Necesitamos maestros en las escuelas públicas, en el uni y otros lugares. Que cuando los niños, los jóvenes, los adultos están hablando su basura, que uno se para en el salón, como hace muchas veces Brandy, dice, está mal esto. No. No, hay muchos homosexuales que acaban de decir en su salón, el maestro. Hay muchos homosexuales porque los hormonas de los animales que estamos comiendo los hace todos así gay. Y mi hija dice, no, es porque son pecadores. Y la verdad quieren seguir su pecado, maestro. No son hormonas, se llama pecado. Ah, no vamos a hablar de eso, seguimos, vamos. No, pero escúchame, maestro. No es porque tengo hormonas de un animal, de vaca, es porque soy pecador y quiero más de mi relación sexual. La carne quiere seguir su pecado. Y esta es la verdad. Pero no hay muchos que dicen, hey, no, que se arrepienta de ese pecado ellos. Sea un borracho, sea uno que drogadicto, sea uno que es grosero, lo que sea. Somos pecadores. Y necesitamos gente así que enfrente de ellos dicen, no, vamos a seguir hablando la palabra de Dios en la escuela. Vamos a seguir obedeciendo y diciendo lo que dice la palabra de Dios. Vamos a tomar, ¿cómo se dice? A stance, a firme. Vamos a estar parados firmes para que ellos no nada más nos lleven a nosotros, sino nosotros a ellos. Y que ellos saben de dónde vengo yo. ¿Y sabes qué? Cuando tú estás así, Dios te da mucha oposición, pero mucha oportunidad de hablar a los demás. Porque hay los que están escondidos, que son y tienen miedo de hablar, y cuando ven a alguien valiente se ponga a un lado y dice, yo soy también. Ah, bueno, vamos a fortalecer unos a otros. A lo mejor en esta hora podemos orar juntos y tú puedes abrir su boca también. ¿Eh? Bueno, seguimos. El otro Mateo, nada más voy a leer, el que ama padre, madre más que a mí, maestro en la escuela, no es digno de mí. El que ama a su hijo, hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Jesús está hablando. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Tenemos que perder nuestras vidas y abrir nuestras bocas, proclamar el mensaje. Estos jóvenes, ¿sabes qué, rey? Servimos un Dios vivo. Tus dioses están muertos, son estatuas, no tienen vida. ¡Nombre, rey! Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Verso 20, Daniel 3:20. Y mandó a los hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a, otra vez, Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces esos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, aun sus soldados rambos tenían mucho miedo de este rey, que lo iban a matar a él, ellos, y lo habían calentado mucho. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach, cuando estaba ensayando esto, Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey, y va a decir su nombre otra vez, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Me encanta esta historia. Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Bueno, luego dice, su ángel los libró. Yo estoy convencido que el Señor Jesús estaba ahí. Y estaba adentro bailando con ellos y, mira, 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 Nabucodonosor, mira nosotros. Y el Señor Jesús estaba ahí. ¿Sabes qué? Si tú quieres experimentar la presencia y el poder de Dios en su vida, tienes que ser valiente y ponerte en contra del corriente. Y cuando ya el enemigo, como a veces me ha pasado a mí, como el amigo que me acercó en hongo, me dijo, perdón, Pastor Juan. Y le dije, oh, ok, te perdono, ¿para qué? Me dice, en Mexicali, cuando hicimos un albarroto alrededor de ti y robaron su Biblia, yo estaba allí con una punta, te iba a matar. Oh, pues gracias que no me mataste. Pero un milagro. Dios es Él, porque yo estaba en el fuego y estaba ahí. Y créame, en la cárcel hace 16 años, cuando yo entraba, muchas veces mi panza me daba vueltas. porque miraba, estaba muchas veces la guardia ahí, yo a un lado y alguien sacando sangre con una jeringa de del cuello de uno, con una jeringa de heroína y la sangre y metiendo en el cuello del otro a un lado de mí. Yo como, oh, no es que tenía miedo, pero no me piques, por favor, porque si tienes sida o algo así, yo no lo quiero así, por favor. Entonces, como me daba como, y la verdad, muchas veces como, pero tenía que hacer lo que Dios me llamó a hacer. Y he visto milagros, vidas cambiados. ¿Sabes qué? Estos se pusieron contra el corriente para hacer lo que su Dios quería. Y Dios hizo el milagro. A veces, te digo honestamente, a veces va a pasar que el hombre sí te va a picar y te va a matar, o va a picarte con la jeringa y te va a dar sida. Entonces, como ellos dijeron, mi Dios puede, pero si no, todavía no me voy a adorar su Dios, porque mi Dios es el que va a permitir cualquier cosa en mi vida. Y si yo tengo que ser honesto en mi trabajo y contra el corriente y pierdo mi trabajo, Dios es el que suple mi necesidad. Yo voy a mantenerme firme en Él y a ver cómo Él quiere hacerlo. Y si no, qué triste de no dar el testimonio, de inclinarme a sus dioses, sea lo que sea, cerveza, sexo, malas palabras, groserías, bromas, dobles sentidos, participar en ellos, con ellos, y inclinarme a sus dioses, en lugar de decir, yo no, yo sirvo el Dios, y si me libra, me libra, y si no, todavía no voy a inclinarme. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Yo no voy a entrar ahí. Ustedes salgan. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Jesús no los dejó, pero estaba con ellos. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, quien vio su ángel, yo creo Jesús, y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron. Fíjate, este rey enojón que quiso matarlos y mata cualquiera que quiere él, no pudo matarlos. Y él dice, no cumplieron el edicto del rey. ¡Wow! Ustedes, ¡woohoo! ¡Qué chilos! ¡Hombre, qué bien! Y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¡Woohoo! Gracias a Dios. ¿Sabes qué? Así quiero ser yo. Así quiero ser yo. No me importa lo que venga a mi vida. Yo no quiero doblar la rodilla a este mundo. Yo quiero mantenerme firme con mi Dios, porque mi Dios puede librarme si quiere. Y si no, que me deja ser quemado. Y voy a estar con mi Dios. Voy a terminar la carrera. Por lo tanto, decreto, como ellos no obedecieron el edicto rey, por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, otra vez a fuerzas, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que puede librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Bueno, creo que nosotros, quiero que nosotros vemos, estamos estudiando ahorita Apocalipsis. Entonces, fíjate que Nabucodonosor es un tipo de anticristo. Fíjate, Apocalipsis, el último libro, guarda su dedo en Daniel, vamos a regresar, pero Apocalipsis 13, 14. Apocalipsis 13, 14. Apocalipsis 13, 14. El anticristo en Apocalipsis 13, 14 y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no adorase. Entonces, igual este Nabucodonosor es un tipo de anticristo. Y vamos a ver también la iglesia. Daniel, ¿dónde está Daniel en todo esto? Porque Daniel era compañero, era jefe de estos tres. Pero ¿dónde está Daniel? No sabemos. A lo mejor está en un negocio de rey, pero el asunto es, Daniel es un tipo de la iglesia. Cuando sus amigos estaban pasando el fuego, Daniel estaba fuera, no estaba ahí. La iglesia, cuando la gran tribulación viene, la iglesia no va a estar aquí, como Daniel no estaba ahí. Y los tres, Sadrach, Mesach y Abednego, es un tipo de los 144,000. Ellos, en el medio de este fuego, los 144,000 judíos fueron sellados y no fueron dañados con los demás. Entonces, ellos son un tipo de estos, los 144,000 que pasaron esta tribulación, por decir, el fuego, pero nada les pasó. En Daniel 4, vamos uno más, porque ahora vamos a ver, este Nabucodonosor miró todo esto, pero no recibió Dios en su vida. Una pregunta, el que está dormido, levántate. O despiértate. ¿Milagros en la iglesia o por medio de Dios puede convencer a alguien para ser cristiano? ¿Sí o no? Ok, algunos dicen no. ¿Cuántos dicen sí, que milagros pueden convencer a la gente a recibir al Señor? ¿Nadie dice sí? Ok, unos. Ok. Sí, no. Ok. Con Moisés en el desierto, Moisés libró su pueblo. con milagros y prodigios tan maravillosos que partió el agua, que el agua era un muro de un lado, otro lado muro, y de la piedra salió agua, le dio a una ciudad tan grande como Mexicali suficiente carne para comer por un mes. Él hizo tantos milagros. ¿Y cuántos de ellos fueron salvados? Dos. Todos los demás perdieron sus almas en el desierto y no creyeron. Milagros no pueden, no los quiero ofender porque yo pensaba igual. Milagros no salven ni demuestren la salvación a nadie. Un milagro es como una flecha que dice, mira, Dios sanó mi hijo de cáncer, aquí están los rayos X, que dice, cree en Dios. Pero ¿sabes qué? Aún Jesús dijo, si levantan los muertos no van a creer porque no creen la palabra de Dios. El milagro, y hay muchas iglesias que quieren milagros, o cristianos que siguen milagros, pero no conocen a Jesús y no siguen Jesús. Nosotros queremos seguir a Jesús, y si Jesús hace un milagro, qué bien, pero si no, qué bien. Yo no necesito un milagro para creer. Mira la luna, el sol, las estrellas, la creación, es suficiente. Y creen en Nabucodonosor. No creyó, era incrédulo, aunque él proclamó con su boca, ustedes, su Dios es Dios, pero no creyó. Y muchos cristianos así son, no son, son primos, porque dice, su Dios es Dios, pero no creen. Mira lo que Nabucodonosor, el rey, pasó con él. Vamos leyendo rápido para terminar antes de las 10 de la noche. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, él está escribiendo su experiencia. Naciones y lenguas que moren en toda la tierra, paz los sean multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Pero hasta este punto no es creyente. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno para siempre, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró, ¿quién? Delante de mí, Daniel, cuyo nombre es Beltasar, algo así como el nombre de mi Dios. Mira, el nombre de su Dios, no Jehová, pero su otro Dios. Y en quien mora el Espíritu de los Dioses Santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, Beltasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti Espíritu de los Dioses Santos y que ningún misterio te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. dejaba de él se ponía, debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo. En sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derriben el árbol y corten sus ramas, quítenle el follaje y desparramen su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejarán en la tierra, con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón, fíjate, su corazón de hombre sea cambiado, y sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, a quien y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Bueno, les puedo platicar un sueño que yo tenía hace muchos años. Me espanta para pensar de él. No es el sueño de que estaba en la prisión, pero un día tenía un sueño, y cuando yo y Brian, un gringo que estaba conmigo, entramos en la prisión, estaba en la oficina con varios hermanos adentro de la iglesia, y les conté, le dije: qué raro, anoche tenía un sueño así, así, así. Y un hombre que estaba ahí me dijo: y esta es la interpretación. Oh, hombre, digo, ay, qué necio. Bueno, dime, que yo no creo gente así, la verdad. Me dice: así es. Mi sueño fue así. Yo y Brian estábamos en un carro, como Volkswagen Bosch, es uno de estos, y subiendo un monte, pero un monte no como la Romarosa, puro piedras. Este monte, pinos, puro pinos, y subiendo, llegamos a un punto, estacionamos. Empezamos a caminar, yo y Brian, y llegamos a un arroyo. Y había un puentecito, yo cruzando este puente para cruzar el agua. Y Brian se apartó y entró el lado y se metió en el lodo y cruzó así. Luego, poquito más adelante, llegué yo a una casa. Era una casa chica, como el cuadro de esto. Y cuando abrí la puerta, atrás había una ventana. Brian había ido a otro lado y había un árbol de limón. Y este árbol era una casa y tenía una puerta. Y cuando Brian entró, había anaqueles todo adentro, lleno de todo cosa que tú querías. Lo que tú querías ahí agarraba. Y yo, cuando entré en la casa y miré fuera de la ventana, y atrás había como en caricaturas, en tipo triángulo, troncos, pero grandísimos, y todos estaban acumulados arriba unos a otros, y así miré tronco así, todos acomodados, esos troncos. Y estoy mirando, pero estoy hablando troncos grandes como este cuarto y gigantes, todos acomodados en una punta arriba. Y de repente en el medio subió un árbol. Y estoy mirando y subió hasta el cielo, y todos los troncos se levantaron y se pusieron alrededor de todo este árbol. Y este árbol se fue grande hasta el cielo. Y así fue el sueño. Entonces este hombre que estaba en la oficina me dice: Y esta es la interpretación, y yo como, ay. Me dice, Brian se va a meter en el pecado y se va a apartar de ti. Hombre, me enojé con él, le quería. ¿Y qué está diciendo? Y dice, y este árbol, él va a llenar su vida con toda cosa que él quiere. Y el árbol, tú eres el árbol que va hasta el cielo. Y vas a tener líderes que van a estar puestos alrededor de ti. Y yo me enojé, como, que he tratado de exaltar mi corazón. Hombre malvado, yo no escucho tu basura. ¿Sabes qué? Como un año después, yo y Brian tuvimos un desacuerdo. Brian se apartó de mí y se metió en pecado. Y de ahí, creo hasta la fecha, si tú vas a la casa de Brian, tú puedes hallar uno de toda cosa. Si quieres hallar un mezclador, si quieres hallar un moto o esto, o lo que hay, él, su casa está lleno de todo lado, de puro basura, cosas. Tengo miedo. Porque sí pasó lo que este hombre dijo. Y si es de Dios, pasa en su vida. Este Nabucodonosor está dando la interpretación y diciendo ellos que este es el decreto de Dios. Y el Señor es el que hace, como siempre les había dicho, puede tomar un necio. Yo o tú, y levantarlo, porque Él es el que entrega el reino a quien quiere, y Él hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere, Él lo hace. Si el hombre o la mujer, sus vidas están apartados en santidad para Él. En esto dice, yo el rey Nabucodonosor, en verso 18, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito. Tenía miedo del rey, de lo que le estaba llegando a la mente. Casi una hora. Y sus pensamientos lo turbaban. A lo mejor es porque los otros no querían decir al rey. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea o es para tus amigos, enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. Entonces, en otras palabras, es en tu contra. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había aliento para todos, bajo de él moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, corten el árbol y destruyenlo, mas la cepa de sus raíces dejarán en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación. Oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo, porque le va a dar el corazón de un animal. Te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Hermanos, vamos a seguir leyendo, pero hay algo que se llama soberbia. Y vamos a ver en esto lo que yo acabo de decirles del árbol y lo que alguien habló conmigo. Me da muchísimo miedo, porque yo me conozco, yo soy un hombre tan orgulloso, tan soberbia, etcétera, etcétera, de que yo nunca quiero apartar del camino de Dios. Mi oración siempre ha sido: por favor, Señor, quiero que salves millones de almas, yo quiero que tú uses mi vida, pero por favor, Señor, si tienes que mandarlos a otras partes para que nunca crezca grande esta iglesia, porque tú eres el que sabe el corazón mío, y yo tengo mucho miedo de cuál hombre puede, ninguno, cuando Dios lo exalta, lo levanta y lo usa en una forma grande, casi todos los hombres se caen en este pecado y luego Dios tiene que aplastarlos, y yo no quiero ser aplastado. Entonces, Señor, por favor, úsame, pero no me deja caer en este tipo de pecado, porque tú y yo, el momento en que Dios empieza a bendecir nuestras vidas, andamos diciendo a todos con orgullo: somos bien pecadores. En cualquier bendición, ¿qué tan difícil es mantener la honor y la gloria enfocado siempre en Él? Es una razón que nunca quise ser pastor. Yo le decía: Señor, ponme atrás, por favor, ponme en un lugar donde no se ve, donde nadie sabe que existe yo. Y me puso frente, le dije: ay, Señor, me quieres matar. Dice: luego que reconozcas que el cielo gobierna, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, después de un año que le había dicho este, tenía este sueño, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que... ¿quién? Esta palabra tan chiquito es el más peligroso cuando tú dices yo hice. Te mata, te muestra el corazón que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Ya cayó en el pecado, recibió la gloria, tomó la gloria que pertenecía a Dios, fue avisado y ya se cayó. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio y el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Que tú no eres Nabucodonosor, tú crees, bye, fuera. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta cuando él miró arriba, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según, Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta. Yo me puse a pensar, ¿cuántos locos hay en la calle que son locos porque están en contra de Dios? Yo creo muchos. Yo, la verdad, creo que hay muchos que no quieren nada con Dios y nada con el Altísimo, y Dios los tiene locos en la calle. Y la majestad dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora es creyente. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y grandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que anden con soberbia. Hermanos, hermanas, cuidado de este pecado, vanagloria, soberbia. Dios sabe cómo humillar a los que anden con soberbia. No, hombre, cuántas veces yo he tenido que humillarme, hacer una llamada. Mira, ayer estaba diciendo esto y hoy perdóname, soy necio. ¿Cuántas veces? Y digo, Señor, ¿cuándo voy a aprender? Quita esto de mí. Hermanos, tenemos que examinar, este es otro área, pecado en nuestras vidas, la soberbia. Creer que yo soy más bella, más guapo, más inteligente, más talentoso, etcétera, etcétera. Tengo mejor trabajo, más dinero, soberbia. Pecado. Y existe en todos nosotros. El más pobre puede ser el más soberbia. Mira mi casa de cartón, mejor que la tuya. Es como, la verdad, existe en todos. Entonces el Señor nos ayude. Mira, si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Dios, o es muy vanaglorioso en una área u otro, yo en muchos aspectos no tengo problemas porque no tengo muchos talentos, entonces, pero hay otras áreas que me gana. Jesús vino y murió en la cruz por los pecadores. La paga del pecado es la muerte. Y cualquiera que clama a Él, que le pide perdón, el Señor Jesús lo reciba con sus brazos abiertos, con su amor, por su sangre, lo que Él hizo en la cruz por Él. vamos a orar, y si no has entregado tu vida a Dios, no has recibido la salvación, recíbelo hoy. El Señor Jesús te ama. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Como este rey más poderoso que todos reconoció su soberbia. Padre, perdónanos cualquier pecado. Derrama tu amor y gracia en este lugar. Y si hay alguien que no ha entregado su vida a ti, te pido su salvación. Con los ojos cerrados, los cristianos orando. Si estás aquí hoy escuchando y no has recibido al Señor Jesús, no deja que su orgullo, su soberbia, etcétera, te gana. Arrepiéntete. Tú necesitas de Dios como cualquiera. Entrega su vida. Pídele perdón. El Señor Jesús te ama. Y si estoy hablando contigo y quieres recibir al Señor, levanta la mano ahorita en este momento. Yo quiero orar por ti. Si hay uno, hay alguien. Ok, hay alguien más. Ajá, hay alguien más. Muy bien. Ajá, otro. Vamos a orar, y ustedes que levantaron sus manos, pídele perdón. Usted, de tu corazón, dile: Señor Jesús, yo sí soy pecador o pecadora, y te pido que me perdones y que entres en mi vida. Te necesito. Perdóname y sálvame en esta noche. En tu nombre, Jesús. Amén.